RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla-La Mancha.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la Asociación de Transportistas de Castilla-La Mancha aseguran que faltan 15.000 transportistas en toda España. Dicen que la situación empeorará cuando se empiecen a jubilar todos los que ahora están en activo, situación que se va a dar en pocos años. Y por otra parte, en Villarrobledo entra ya en su recta final la 27 edición del Viñarrock, que ha congregado a decenas de miles de personas desde el pasado 1 de mayo. Vamos a contarles estas y otras noticias. Primero vamos a escuchar cuál es la previsión del tiempo. Marta Alarcón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En Castilla-La Mancha tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas subirán de forma notable, alcanzando 26 grados en Toledo, 25 en Albacete y Ciudad Real, 24 en Guadalajara o 23 en Cuenca. El viento será flojo de componente oeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Según la Asociación de Transportistas de Castilla-La Mancha, faltan conductores de camiones y autobuses, no solo en España, también en Europa. Situación que es especialmente compleja en la provincia de Guadalajara, donde hay una gran presencia de empresas de logística, principales usuarias del transporte por carretera. María Antonia del Ojo.
Faltan 15.000 transportistas en toda España. Así lo aseguran desde la Asociación de Transportistas de la región, que anuncia que la situación empeorará en pocos años cuando se empiecen a jubilar todos los que ahora están en activo. Las causas de esta falta de conductores está en la alta competitividad entre las empresas, que se traduce en una baja rentabilidad que repercute en los salarios. Lo explica Julio Villascusa, presidente de la Federación Nacional de Transportistas.
La remuneración salarial que se percibe por parte de un conductor, en términos generales más o menos, es la mitad de la que se percibía en 2008. Con el incremento del coste de la vida, esto es tremendo. Aparte de que hay otras condiciones también que son importantes, que es la seguridad, todos los servicios sociales que requiere la atención de personas que están siempre desplazadas.
La parte positiva está en que todo el que quiera ser profesional en este sector encuentra trabajo. Fernando Pedro Viejo, de la Autoescuela San Cristóbal.
Son dos permisos de conducir diferentes, que son el permiso C y el permiso C más E, más un curso de formación, que es el certificado de actitud profesional, que son 140 horas. Y bueno, la mayor parte de los aspirantes que vienen a hacer ese curso y a obtener esos permisos ya tienen una empresa esperando para que terminen para empezar a trabajar.
Actualmente hay 390.000 conductores de vehículos pesados en España. El 25% son autónomos con una edad media de unos 46 años. Solo el 3% de estos conductores son mujeres.
Y un dato más, el empleo en el sector de los servicios es el único que ha subido en Castilla-La Mancha en los últimos 15 años, un 7,1%, mientras que todos los demás han bajado, en concreto un 0,4% en la agricultura, un 1,5% en la industria y un descenso de más del 5% en la construcción. El sector servicios aglutina al casi 70% de los ocupados en la actualidad en Castilla-La Mancha, seguido por la industria con el 15% de los puestos de trabajo, la construcción tiene al 8,8% y la agricultura al 6%. La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Iciar Asenjo, exige al presidente regional, Emiliano García Pagé, que se centre en gobernar, asegurando que usa a la Junta de Comunidades como una herramienta para simular rencillas con Pedro Sánchez.
Que se deje ya de estos teatros, que se deje ya de estas interpretaciones y que se centre en esta región, que deje ya Pedro Sánchez, que deje la política nacional, que se centre en esta región y que empiece a trabajar en iniciativas como las que ha planteado el jueves en el Pleno de las Cortes el Partido Popular. Es absolutamente fundamental que Emiliano García Page empiece a pelear por una financiación justa para esta región.
Crítica que el presidente volviera a la interpretación y al sainete tras el anuncio del ministro de Cultura de acabar con los premios nacionales de tauromaquia. Desde el PSOE critican que los populares pidan mayor financiación autonómica mientras suben impuestos en sus ayuntamientos. Así lo ha declarado el diputado nacional por Guadalajara, Alberto Rojo.
Que Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, es la capital de provincia que más se ha subido los impuestos de toda España. Y desde luego que eso no ha tenido premio por parte del Partido Popular al señor Núñez, que no pinta nada en la calle Génova, en el Partido Popular a nivel nacional. Y sin embargo sí tiene muchas contradicciones y traiciona a Castilla-La Mancha como en materia del agua.
En otro ámbito, el Gobierno de Castilla-La Mancha recuerda que siguen abiertas las ayudas del programa de rehabilitación energética en municipios de menos de 5.000 habitantes. Así lo ha dicho la directora general de Vivienda, Inés Sandoval.
Está el plazo de presentación abierto hasta el 31 de julio y sin duda son unas ayudas que tienen unas condiciones muy favorables porque se puede llegar fácilmente al 100% de la ayuda. Estas ayudas no están limitadas, no están topadas y además cuentan con beneficios fiscales en el IRPF.
Y la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha se ha sumado a la convocatoria de manifestación por parte de las organizaciones sindicales para el día 7 de mayo en Toledo, con la que reivindicar mejoras en las condiciones laborales. Consideran que las condiciones actuales del colectivo son insostenibles por la situación de bloqueo evolutivo a la que se viene sometiendo al cuerpo, que se ha visto acrecentada en la actual legislatura, caracterizada por la ausencia de propuestas y el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el pasado. 32 expositores participan durante este fin de semana en la 15ª edición de la Feria de Alimentación de la Alberca de Záncara, Alberca Alimentaria. Elisa Bayo.
Este año se incluyen novedades como un desfile de moda que se une a la promoción de los principales productos de la comarca. Escuchamos al alcalde de la Alberca de Záncara, Francisco Quílez.
Todo el mundo sabe, sobre todo el ajo de aquí de la zona, aunque se conozca como ajo de las Pedroñeras, es ajo de aquí, de todos los pueblos de aquí al lado. El aceite de oliva, que tenemos un buen aceite de oliva, luego tenemos buenos vinos en la zona, el vino de La Mancha, que estos años estaba muy dejado, cada vez tiene más nombre, y al final de cabo siempre, toda la publicidad siempre viene bien.
La organización confía en obtener unos buenos resultados de asistencia.
Y la historia de las generaciones que emigraron desde La Mancha a mediados del siglo pasado en busca de empleo ha inspirado Astral, una miniserie audiovisual que se presenta hoy en el Teatro Circo de Albacete a las 7 de la tarde. Además, esta ficción forma parte de un proyecto de innovación educativa en el que han participado varios institutos de secundaria. Genoveva Felguera Catalá, directora de la serie, se inspiró en la historia de su padre, fallecido en 2020, para componer este relato sobre el éxodo rural. El rodaje del primer y segundo episodio se realizaron en 5 pueblos albaceteños.
Nunca esperé tener esta acogida de Castilla-La Mancha. Hemos estado grabando en Casas de Lázaro, Balazote, Pozuelo, San Pedro y realmente los castings vinieron cientos de personas y la verdad es que me parece extraordinario que en un lugar donde he estado veraneando durante 40 años haber conseguido que se convierta en un plato cinematográfico.
El protagonista de la serie es Cantinfleta, un manchego de pura cepa, cuenta su vida desde la infancia en los años 50 hasta que migra hasta la costa valenciana, donde abre un negocio de hostelería. En los deportes, el Albacete viaja hasta Andorra, donde mañana a las 4 y cuarto juega contra el colista en busca de su cuarta victoria consecutiva, que le aleje algo más del descenso. El técnico dice que es el momento del equipo. Escuchamos a Alberto González.
Es nuestro momento, ¿no? Yo creo que el equipo está en buena dinámica, tanto de resultados como de mentalidad, como de emociones. Hay que intentar aprovecharlo al máximo, alargarlo todo lo que se pueda. Si puede ser 5 semanillas, pues fenomenal.
Pasamos a Fútbol Sala, donde el Manzanares juega en la pista del colista, el Alcira, a las 7 de esta tarde. Un triunfo aseguraría el pasaporte a los playoffs por el título e incluso perdiendo, se podrían meter si cae el Santa Coloma en la cancha del Pozo. Juan Alonso es el entrenador del Manzanares.
No, por supuesto, es que hicieron un partidazo en Santa Coloma, merecieron ganar el sábado, se les fue en los últimos segundos y además es un equipo, primero tienen posibilidades, porque si nos ganan tienen un enfrentamiento directo la última jornada con Betis. Segundo, porque es un equipo al que desde que yo soy entrenador en Manzanares no le hemos ganado nunca, se nos da muy mal y queremos también un poco sacarnos esa espinita.
Y a las 9 comienza el Viñal Valival de Peñas Movistar Inter. Los de David Ramos quieren el triunfo para lograr la plaza en los playoffs, que lograrían ganando y perdiendo el Santa Coloma. Escuchamos a David Ramos.
Pasando los mejores equipos de la liga sin lugar a dudas, favorito a todo y que seguro va a ser un partido muy difícil, pero donde como siempre, si nosotros estamos centrados y atentos, está claro que competitivos, está claro que vamos a tener nuestro chance.
Balonmano, el Revi Cuenca juega en la pista del colista Puerto Sagunto en busca de una victoria que le dé oxígeno en su lucha por la permanencia. Lidio Jiménez es el entrenador.
Esto está claro, ¿no? El partido es el partido. Son dos puntos que tenemos que conseguir sí o sí, sí o sí, y más después del empate del otro día, ¿no? Para seguir dependiendo de nosotros tenemos que ganar los 3 partidos que quedan y es uno del siguiente.
En baloncesto en silla de ruedas, hoy en Albacete va a tener lugar a las 6:30 la final de la Champions, donde la Mia Albacete, jugando en casa, va a buscar su tercera corona consecutiva continental ante el equipo alemán, el Landil. Y la Vuelta a España femenina vuelve a tierras guadalajareñas con la llegada de la séptima etapa a Sigüenza, tras la salida de la localidad soriana de San Esteban de Gormaz. Y después de un tiempo, Ciudad Real vuelve a coger una competición de gimnasia rítmica. Se trata de la segunda fase del campeonato provincial escolar, que se va a celebrar mañana domingo 5 de mayo en el Quijote Arena a partir de las 9 de la mañana. Las gimnastas del Club Rítmica Alegría de Ciudad Real volverán a ser anfitrionas. Marta Antón.
La competición consistirá en la fase provincial del Campeonato Escolar de Conjuntos y Exhibiciones de Promoción Deportiva, en todos los casos con deportistas federadas. En total, 320 participantes procedentes de muchas localidades de la provincia. El Rítmica Alegría participará al completo con sus 50 gimnastas, entre ellas tres conjuntos alevines y un cadete, mientras que el resto realizarán sus exhibiciones. Leticia Gómez es la presidenta del club.
Nuestro objetivo, alevín es una categoría muy, muy, muy complicada porque hay 20 y pico conjuntos y 6 plazas. Pero bueno, a pesar de que son de primer año, estamos tratando de motivarlas mucho, de que es aquí en Ciudad Real, de que es en nuestra casa y de que hay que hacerlo muy bien. Y las cadetes pues sí que vienen de tener un buen puesto en la primera fase y pues igual a seguir motivándolas, sobre todo que saquen bien su trabajo y ya el resto pues no está en nuestras manos. Es un deporte que se evalúa mediante jurado. Y ya está. Y seguir creando canteras, seguir creando ilusión.
Una cita que cuenta con el total apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real. La competición escolar es de categorías alevín, infantil y cadete, y luego también participarán en mini Benjamín y Benjamín, además de señor en las exhibiciones. Durante el evento se podrán ver ejercicios con todos los elementos: aros, mazas, cintas y pelotas. Las mejores lograrán plaza para la fase regional, que se va a disputar el 25 de mayo en Guadalajara.
Y vamos a terminar con el bloque de deportes, contándoles que el anfiteatro del Parque de las Tres Culturas de Toledo está siendo escenario hoy del sexto Campeonato Internacional de Calistenia, un evento que reúne a deportistas de 8 países y en el que participan más de 100 personas. La cita ha comenzado a las 9 de esta mañana y mantiene sus actividades hasta las 10 de la noche. Una demostración de ejercicio y de actividad física muy intensa que cuenta con tres modalidades: resistencia profesional, resistencia semiprofesional y freestyle en categoría femenina y masculina. Sergio Sánchez, organizador del evento, señala que se trata uno de los mayores eventos del street workout en España.
Los campeones de la modalidad de resistencia profesional van clasificados con alojamiento pagado a México, a un campeonato internacional con más de 500 atletas, y los campeones de freestyle van a Polonia, a uno de los mejores eventos del mundo.
Robledo entra en su recta final la 27ª edición del Viña Rock, que ha congregado a decenas de miles de personas desde el pasado 1 de mayo. Hoy es el último día de la programación oficial y van a tocar grupos como La Pegatina, al que escuchamos, Mojinos Escocíos o Sociedad Alcohólica. También grupos locales como Vuelo Fiji, emocionados por tocar en casa.
Y para nosotros pues es un orgullo enorme. Además de todo ello, es casa, es nuestra ciudad. La emoción es bárbara y vamos a gozar y a disfrutar encima de ese escenario que tantas veces hemos visto desde abajo.
La diversidad de músicas, edades y procedencias de los asistentes ha vuelto a ser la tónica del festival, donde el tiempo más fresco de lo habitual no ha empañado el buen ambiente y las ganas de disfrutar.
Bastante bien, más frío que el año pasado, pero bueno, pues no va a ser todo risa. Yo estuve el año pasado y la verdad es que ayer me lo pasé genial.
Veníamos con muchas ganas, nosotros el primer año, y la verdad que bien, muchas ganas, muy buen ambiente y todo bien. La verdad que ayer las bandas no las conocíamos todas, pero lo pasamos muy bien.
Bueno, el ambiente está muy bien, mira, porque has visto cuánta gente aquí, tranquilitos, pues todo muy bien. Y de los grupos, pues Boicot, yo, la Lía Cali, súper chula, a las 2 a dormir, te levantas a las 12 del mediodía, horario español.
Y antes de irnos, tienen otras ofertas culturales a lo largo de la región. En el auditorio del Pósito en Sigüenza, en Guadalajara, continúa la novena edición del Festival Internacional de Jazz. Este sábado es el turno de Proyecto Umbre y la gira Manual para Seres Maravillosos de Maldita Nerea llega hoy a la Plaza de la Constitución de Manzanares. El grupo murciano presenta en este concierto gratuito que comenzará a las 11 de la noche su último lanzamiento. Y también en Illescas, en Toledo, se celebra un año más los atardeceres del patio con tres conciertos durante el mes de mayo, el primero de ellos hoy a las 9 con el jazz de Jorge Castañeda y su concierto Petricor. Terminamos así con la información de Castilla-La Mancha. Les dejamos con el programa No Solo Fútbol de Nacho Marimón.
No Solo Fútbol, con Nacho Marimón.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un sábado más a No Solo Fútbol, porque hay vida más allá del deporte rey.
¿Te imaginas un programa de deporte en el que el fútbol no sea el único protagonista?
Imagínate.
Hoy hablamos de natación adaptada con la nadadora Sarai Gascón. Sarai tiene un palmarés envidiable. A los 14 años se proclamó campeona del mundo en su primera participación en un mundial. Desde entonces ya suma 17 medallas en mundiales, 8 en Juegos Paralímpicos, cerca de 40 medallas europeas. La última la ha conseguido la semana pasada. Sarai viene de proclamarse campeona de Europa en los 100 libres en la categoría S9 con un tiempo de 1 minuto 03 91 centésimas. Y en ese verano, este verano además, va a acudir a los Juegos de París, en los que serán sus quintos juegos. Hoy saludamos en No Solo Fútbol a Sarai Gascón. Sarai, enhorabuena por ese campeonato de Europa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy súper contenta. El campeonato de Europa era la competición previa más importante antes de los juegos y la verdad es que me ha ido genial. Muy contenta, sí.
Bueno, te has proclamado es campeona de Europa en una ajustada carrera donde también tenía pleno sabor español con Nuria Márquez, que fue segunda a menos de un segundo. ¿Cómo viviste esa prueba?
Sí, totalmente. Bueno, los 100 metros libres era mi prueba principal y la verdad es que me fue genial. Y como comentabas, a nivel nacional pues tenemos grandes rivales, en este caso Nuria Márquez, pero luego también tenemos a otra chica, Anastasia, que con tan solo 15 años pues ya nos está dando bastante por saco, así que muy contentas.
Oro también en relevo mixto 4x50 estilos y bronce en 100 mariposas, supongo que muy contenta.
Sí, muchísimo, ya te digo, o sea, las pruebas individuales es una satisfacción máxima, pero competir en relevos, en una prueba de equipos, aún es mucho mayor. La diversión, cuando tocas la placa y ves que has cogido medalla, cuando has ganado, o sea, es espectacular compartirlo con el resto del grupo. Y esto pues aún nos da más fuerza, más ánimo de cara a los próximos Juegos de París.
Eso te iba a decir, porque tras estos buenos resultados de toda España, ¿podemos decir que somos un país que somos potencia en natación adaptada?
Sí, siempre lo hemos sido. Sí que es cierto pues que últimamente hay muchos países pues que están apretando muy, muy fuerte, ¿no? Porque cada vez se ha profesionalizado más, pero nosotros también estamos ahí dando mucho, mucho por saco y yo creo que en los Juegos de París lo podemos hacer muy, muy bien. De hecho, pues la natación es el deporte español que saca más medallas y espero que así sea.
Eso de muy, muy bien significa que vas a por la medalla sí o sí.
Y tanto. Bueno, yo siempre digo que voy a por la de oro. Que ojalá, porque bueno, es la medalla que me falta por conseguir. Tengo medallas de oro, de plata, de bronce, tanto en campeonatos de Europa como del mundo. También tengo de plata y de bronce en Juegos Paralímpicos, pero me falta esa medalla de oro en unos juegos y voy a por todas, a por ella.
Vaya, porque estaba aquí repasando, de esas 8 medallas paralímpicas son 6 platas y 2 bronces. Qué bonito te quedaría el oro en tu vitrina de casa.
Ostras, ya te digo, y encima en mis quintos Juegos Paralímpicos, que no es poco tampoco. Así que acabar con ese broche final sería, vamos, un sueño hecho realidad.
Y como premio extra es que las medallas de oro de París en esta edición tienen algo muy especial, que tienen un trocito original de la Torre Eiffel.
Sí, eso leí, la verdad es que es una pasada. O sea, llevarte una medalla que es el máximo reconocimiento, ¿no?, para cualquier deportista y encima llevarte un cachito de ese país en la que lo has ganado, pues es una pasada.
Bueno, en París disputarás al menos los 100 metros libres, los 200 estilos. ¿Podrías también participar en alguna de las pruebas de relevos? ¿En cuál de todas ellas tienes depositadas más esperanzas?
Pues precisamente en todas las que has dicho. En todas las que has dicho tengo opciones de medallas. Ya te digo, en 100 metros libres, 200 estilos como individuales, y luego hay tres relevos en los que a lo mejor tengo la opción de participar. Ojalá que sí, estos meses entrenaré a tope para dar lo mejor de mí y que el seleccionador pues apueste por mí por esos relevos. Y luego aún tengo por decidir si voy a nadar los 100 metros mariposa.
¿Los de París podrían ser tus últimos Juegos Paralímpicos?
Pues desgraciadamente yo creo que sí. Yo creo que sí porque, o sea, no me voy a retirar después de París, eso seguro. Pero claro, decir 4 años más lo veo muy lejos. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, pero lo veo muy complicado, sobre todo por eso, ¿no? Porque yo ya llevo 5 Juegos Paralímpicos, empecé muy jovencita. Y ya tengo 31 años, que en la natación pues ya soy la más mayor, mis rivales tienen, pues es lo que te decía, ¿no? La española pues 15 años, mis rivales a lo mejor 20, 22, y yo ya soy la veterana.
Todavía tiene más mérito que estés ahí en la élite, teniendo ya esos años y compitiendo con chavalas que tienen 15 años menos que tú, que se dice pronto. Bueno, además, para que los oyentes lo sepan, bueno, con todos los entrenamientos que conlleva estar ahí en la élite de la natación adaptada, tú además eres concejal en el Ayuntamiento de Tarrasa. ¿Cómo compaginas eso de la política y el deporte? ¿Resulta complicado?
Pues sí, la verdad es que sí. Hace, pues, mira, más o menos ahora 11 meses, pero me lo propusieron un poquito antes. Era un grupo municipalista de mi ciudad y la verdad es que el alcalde siempre me había apoyado mucho, siempre ha estado al lado de todos los terrasens y creo que es importante que la concejala de deportes pues sea una deportista y haya vivido toda esa experiencia y sepa no hacia dónde tirar con toda la experiencia que lleva detrás. Yo creo que podía aportar mi granito de arena para que el deporte de mi ciudad que tanto me ha aportado, ¿no?, a mí, pues recompensarlo y así lo estoy intentando hacer.
¿Qué te resulta más difícil, llegar a un acuerdo con la oposición o una medalla?
Ostras, pues a lo mejor a la par, más o menos. Las dos cosas son complicadas, pero bueno, es un poco lo que decía, tanto la natación como el trabajo, ¿no?, en el ayuntamiento son dos trabajos que requieren de mucho compromiso, pero yo creo que los deportistas pues sabemos lo que es el esfuerzo, la constancia, y cuando alguna cosa te gusta y has cogido ese compromiso, pues vas a por todas, a por ello.
Bueno, no sé dónde sacas tiempo, porque además de deportista y política, también eres profesora y casi influencer. Eres muy activa en redes sociales. Más de 30.000 personas siguen tus pasos en Instagram, se dice pronto.
Sí, bueno, yo creo que también es un poco como reflejo mi estilo de vida, ¿no? Un poco los entrenamientos, un poco mi ocio y eso. Ha habido pues muchas personas que les ha gustado seguirme, así que yo encantada.
Bueno, importante, por cierto, que otras chicas con algún tipo de discapacidad tengan referentes como tú.
Sí, totalmente. Es verdad que en redes sociales me ha escrito muchísima gente, gente para simplemente animarme, gente para decirme cómo haces a lo mejor estos ejercicios en el gimnasio con un brazo, gente que me ha dicho pues que soy también una fuente de inspiración para ellos, y la verdad es que todos esos mensajes te dan pues más ánimo porque ves que también estás haciendo las cosas bien y que estás contribuyendo también a ayudar a los demás.
Estás siendo un ejemplo para ellos, igual que tú también tuviste en su momento una referente, ¿no?
Yo la verdad es que he tenido a varias, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre he dicho que en el mundo de la natación, la sudafricana Natalie Dutua para mí ha sido un referente porque, bueno, antes de nadar con Paralímpicos había sido nadadora olímpica y, bueno, tuvo un accidente, le amputaron una pierna y entonces, en vez de rendirse, pues volvió más fuerte que nunca, siguió entrenando, siguiendo, ¿no?, haciendo el deporte que más le gustaba y consiguió ganar todo en Paralímpicos, así que yo creo que no hay nada imposible.
Menudo referente, qué ejemplo más brutal nos acabas de dar. Oye, ¿y de dónde surgió tu flechazo por la natación?
Bueno, la verdad es que a mí siempre me había encantado el agua, siempre desde pequeñita. No salía del agua en la playa, luego siempre le decía a mis padres que me llevaran a nadar. porque, bueno, ellos me apuntaron a un cursillo de natación, pero luego yo aparte les decía que quería ir a nadar más días. Y bueno, un día de estos fueron mis padres quienes se apuntaron a un cursillo de natación y un monitor me vio y le sorprendió lo bien que nadaba. Y entonces me propuso entrar en el equipo de competición y bueno, a partir de ese momento empecé a entrenar y poco a poco a cumplir mis sueños.
La verdad es que ha sido un placer, te deseamos lo mejor en París, van a ser tus quintos juegos y estoy seguro que vas a volver con esa medalla de oro, que es la única que te falta en tu vitrina. Saray Gascón, un placer.
Muchísimas gracias, un placer.
El banquillo de Patricia, fútbol femenino en Radio Nacional.
Un sábado más nos sentamos en el banquillo de Patricia Campos Domene. ¿Qué tal, Patri? Buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
¿Qué nos espera en esta jornada 26 de la Liga F, a 4 del final de la temporada?
Mira, después de la goleada intersemanal del partido aplazado por la semi de Champions del Barça al Madrid CF, 8-0, deja 3 puntos el alirón liguero que se podría dar esta jornada a la visita a los Cármenes contra Granada si el Barça consigue la victoria. El Barcelona va por todas, Nacho, y tiene muy claro su objetivo, el pleno de títulos. El Madrid CF, en la lucha por meterse en Europa y después de caer estrepitosamente frente a las culés, reciben al Real Madrid, que lleva 4 partidos consecutivos ganados y solo una derrota en los últimos 10 encuentros. Están enrachadísimas. El Atlético de Madrid, que ya ha conseguido meterse en puestos Champions, gracias a la llegada de Arturo Ruiz y al buen momento de Rashizat Ajibade, que ha anotado 3 goles y da una asistencia en las últimas 4 jornadas, se enfrenta al Costa de Eje. Y el Levante, que ha perdido su puesto europeo ahora, cuarto clasificado a un punto en las colchoneras, recibe la Real Sociedad, que lleva 10 partidos sin ganar. Todo muy apretadito por arriba y también por abajo, donde el Levante, Las Planas, el Villarreal y el Betis luchan por salir de la zona de peligro.
Muchas cosas pendientes, muchas cosas sí por decidir en este final de temporada. Y bueno, en la Champions, el Barça, que ya está en su quinta final de la Champions tras ganar al Chelsea y ya conoce a su rival.
Sí, esta vez les costó más de lo habitual, pero lo consiguieron. Se ha metido en otra final. Como tú has dicho, es la quinta, demostrando lo que son, un equipazo. Van a tener enfrente al Olympique de Lyon, a las que nunca han vencido. Perdieron frente a las francesas en la final de Budapest y en la de Turín. El Olympique es uno de los mejores equipos de Europa, con 8 Champions en su poder. Se ha deshecho en semis del PSG, remontándole la ida hasta 2 goles. Plantilla, Nacho y banquillo espectacular. Diani, máxima goleadora de esta Champions. Damari Segurola, la ex del Athletic. Ada Heberber, primer Balón de Oro. Cascarino, Baca, Renard, Camperter, Horán, todas internacionales con sus países. El desborde que tiene Lyon en su última línea no lo tienen muchos equipos en el mundo. Como conjunto tiene ciertos déficits, pero su calidad individual es un atajo enorme hacia el gol. El equipo de Sonia Bonpastor es primero de la Liga Francesa con 61 puntos a 11 del PSG. Lleva 9 partidos consecutivos ganados, 81 goles a favor y solo 11 en contra. Registros que se acercan a los del Barça. Un grandísimo equipo. El Barcelona jugará la final frente a Lyon el 25 de mayo en San Mamés a las 6 de la tarde. Y ojo, Nacho, que no tengo hotel, que ya ni lo intente, todo completo.
Todo completo. Bueno, buenísima noticia también el tema de las entradas que ha puesto el club a la venta para la final. Se han agotado en media hora.
Ha habido un poco de lío porque la federación, al ser la organizadora de la final, era encargada de comercializar las entradas y crearon 2 enlaces para comprarlas, uno para el Barça y otro para el Olympique, sin dar prioridad a los socios culés. Entonces muchos de ellos se han quejado de que se han quedado sin entrada y eso que pusieron a la venta más de 9.000. El club ha explicado en un comunicado que ya pidió a la UEFA más entradas para poder satisfacer a socios, peñistas y público en general que se ha quedado sin poder adquirirlas.
Bueno, este lío por las entradas que viene derivado de la gran expectación que está generando el fútbol femenino a nivel europeo. Pero a pesar de que es algo, en este caso, un poco negativo, nos complace ver que cada vez estamos subiendo como la espuma. Bueno, hace poco hablábamos del movimiento de mercado de cara a la próxima temporada y ahora también, si te parece, vamos a hablar de despedidas.
Sí, porque la Real Sociedad ha anunciado que Natalia Arroyo no seguirá como entrenadora del equipo femenino después de 4 temporadas. Consiguió un subcampeonato y se clasificó, perdón, para la Champions en la 21-22. Esta temporada ha sido bastante irregular. Ahora lleva una racha de 10 partidos sin ganar, pero ha salvado el curso al llegar a la final de la Copa de la Reina del 18 de mayo frente al Barça. La jugadora chirurdina Ana Tejada también deja la Real para marcharse a Estados Unidos, a Utah Royals de la National Women's Soccer League. Además, Nacho, el Sevilla, que ha hecho oficial ya que Cristian Toro, que llevaba 5 temporadas en el club, dejará de ser su entrenador al finalizar la liga. De momento, lo que es seguro es que las internacionales Alba Redondo y María Méndez de Levante serán jugadoras blancas la próxima temporada. Lo que nos falta saber qué pasará con Mariona y sobre todo con Alexia Putellas, que apenas ha participado en las semis de Champions.
¿Cuántas aristas, cuántas cosas nos trae Patricia Campos Domènech sobre el fútbol femenino de nuestro país y también fuera de él? Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo.
el ritmo del deporte.
Y hoy despedimos el programa con los gustos musicales de nuestra campeona nadadora Sarai Gascón.
Me gusta todo tipo de música, me da igual qué género, pero no tengo así algún artista en concreto. No sé, también me gusta así el electro house, techno, alguna de estas, no sé, venga, va, te dejo elegir a ti.
Pues con David Guetta llegaremos al final de No Solo Fútbol. Reciban un saludo en la parte técnica de Sento Bellot y de Nacho Marimón. Ustedes sean felices y disfruten de la vida en compañía de la radio pública. The only thing we know how to do.